pues decidimos a empezar este negocio con muy poco dinero, con muchas ganas. Y empezando al mismo tiempo, pues mi relación con él fue, no te lo puedo negar, no fue fácil, pero fue, claro, fue una aventura. No, bueno, el proceso siempre es difícil, ¿verdad? Ya. Y más cuando empiezas sin dinero. Entonces, el dinero era escaso, pero no fue una limitante, uh-huh, ¿verdad? Y sí llegó a haber un momento en que digo, bueno, pues me voy a regresar, pero yo misma me detenía. Pues quédate, quédate y pasa la noche y a ver qué pasa mañana. Ya, mi madre igual, tienes que adaptarte. Me dijo, tienes que adaptarte porque este mundo es de los que se adaptan, no los más fuertes, sino de los que se adaptan. Entonces, adáptate. Y sí tuve muchas caídas, pero pues nuevamente, ¿no? Ahí están los padres, mi mamá apoyándome, uh-huh, y adelante, sigue, uh-huh, sigue, hasta que te hagan caso.
Hasta que se escuche tu voz. Muy bien, Maru. Oigan ese consejo todas. Ustedes sigan hasta que el mundo les haga caso.
Esto es algo que nos tenía que pasar para hacernos más fuertes, para hacernos más inteligentes y para saber que realmente queríamos seguir en esto. El cómo vemos el mundo. Vamos a ser las víctimas, vamos a dejar que las, uh-huh, circunstancias nos ganen. Si de por sí las circunstancias en este mundo son difíciles, y todavía nosotros nos la ponemos más difícil. Exacto. Entonces, pues hay que buscar estar del lado correcto, del lado correcto. Uh-huh.
Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un podcast más de Desde la Cima. Un podcast creado para animar, motivar a todos los latinos y latinas del mundo a través de historias de hombres y mujeres latinos que están haciendo cosas increíbles. Y en esa medida, hoy quise invitar a una persona súper especial para mí, que es mi amiga Maru. Maru es una mujer ingeniera de México que decidió moverse a este país siendo ya una mujer adulta y no ha permitido que ni la barrera del idioma ni nada la derrote. Así que es una historia que ustedes tienen que seguir, denle like, inscríbanse en la campanita para que les lleguen todas las historias de este podcast que está increíble. Mi Maru, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme, es un honor estar aquí en tu programa.
Gracias, qué emoción. Maru, cuéntanos de ti, ¿qué hacías en México antes de venirte para Colorado?
Bueno, yo en México tenía mi pequeña empresa de consultoría de costos para la construcción. Yo soy ingeniera civil. Tenía mi familia, mis papás, mis hermanos, mis amigos, mi casa. Tenía todo. Uh-huh. Todo. Entonces el destino me trajo uno julio de hace 10 años, me trajo a Colorado. Vine a vacacionar, uh-huh, a Carbondale. Y estando en Carbondale, fui invitada a una fiesta y en esa fiesta conozco al que ahora es mi esposo.
Eso fue flechazo a primera vista.
Fue flechazo a primera vista, exactamente. Entonces, pues tomo una decisión de dejar mi vida allá y venirme para acá para empezar con él otra nueva vida, una decisión que tomé entre el cerebro y el corazón también, ¿verdad? O sea, claro. Sí fue una decisión, claro, pensada un poco, porque pues yo ya era una mujer adulta, yo ya estaba por cumplir 40, entonces sí fue pensada, uh-huh, pero también fue el arriesgarme, ¿verdad?
El arriesgarte.
Y tomar la decisión de me vengo para acá, empezar de cero con mi esposo y en un país nuevo donde sí tenía conocimiento del idioma, pero la verdad muy poco.
Claro.
Entonces, pues aquí
estoy. ¿Cuánto tiempo de conocerlo diste el salto?
A los 6 meses.
¡Qué bárbara! ¡Qué valiente! A los 6 meses dijiste, yo me voy.
Yo me voy. Y me vine. Y, y aquí estoy.
Ok, muy bien. Te viniste y ¿cuál fue el proceso? ¿Cómo fue ese proceso de llegar, aterrizar y recrearte?
Bueno, fue, yo cuando me vine para acá siempre yo tuve la mente de buscar por lo menos lo mismo que yo tenía en mi país, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente que lo mismo o más, ¿verdad? Uh-huh. Siempre con la visión que me puede ofrecer para mí este nuevo país, esta aventura. Uh-huh. Siempre también tuve la mente de continuar con algo relacionado a lo que yo estudié.
¿Qué estabas haciendo?
Sí, uh-huh. Así es. Entonces está la propuesta, y lo platico con mi esposo, de empezar un negocio de fix and flips, uh-huh. De remodelar casas y para venderlas. Uh-huh. Entonces él conoce también de remodelaciones. Entonces pues nos decidimos a empezar este negocio con muy poco dinero, con muchas ganas, y empezando al mismo tiempo. Pues mi relación con él fue, no te lo puedo negar, no fue fácil, pero fue, claro, fue una aventura.
Eran muchas variables juntas, eran la relación, sí, el amor, las hormonas, la nueva empresa, todo junto. ¡Qué valiente!
Sí, ahora que lo veo digo, wow, sí. Uh-huh. Porque lo hice sin pensarlo mucho,
claro,
¿verdad? Uno cuando no sé, sientes aquí dentro el empuje de hazlo. Ya. Total, ¿qué puede pasar?
Ya, me encanta eso, porque eso, las llamadas, lo que llamarían en the Hero's Journal, es esa llamada al corazón de lánzate, sí, lánzate, y bueno, por el camino abres las alas y te vas a enterar qué pasa.
Sí.
Ok, y entonces todo súper lindo, todo fue como que creamos nuestra empresa y boom, empezamos a crecer, ¿o cómo fue el proceso?
No, bueno, el proceso siempre es difícil, ¿verdad? Ya. Y más cuando empiezas sin dinero. Entonces, el dinero era escaso, pero no fue una limitante, uh-huh. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, cuando empezamos nosotros a remodelar nuestra primera casa, la recuerdo con mucho cariño, esa casita, claro, aunque ganamos muy poco, pero fue... sí, fue una aventura. Es como te comento, había poco dinero, y el poco dinero que había que invertirlo en la casa. Entonces no había dinero para otra casa más para nosotros que pudiéramos rentar. Entonces pues se nos hizo fácil, ¿verdad? Bueno, vamos a poner una casa de campaña en el patio trasero de la casa que estamos remodelando, y ahí vamos a vivir en lo que remodelamos.
¡Ya! Y entonces montaste una carpa para vivir en una carpa.
Vivimos en una carpa, no, cocinemos, sí, cocinamos, ya sabes, en el grill, nos bañábamos con el agua de manguera cuando estaban remodelando los baños.
Wow.
Utilizaba yo los sanitarios de Home Depot cuando no teníamos sanitarios.
¿Y por cuánto tiempo estuviste en esa situación?
Casi dos meses, y de mucho, mucho trabajo, porque además, pues, en ese momento yo ayudaba a mi esposo, ¿verdad? Con mis propias manitas.
O sea, ustedes estaban haciendo la construcción.
Sí, con ayuda de contratistas, uh-huh, ¿verdad? Yeah. Pero, por ejemplo, para ahorrarnos en la demolición, uh-huh, nosotros estábamos demoliendo. Se me generaron, recuerdo, una musculatura muy, claro, muy padre.
Ya estaba súper tonificada. dándole sí. A las paredes.
Sí, sí, sí. Dormía yo muy a gusto en mi casa de campaña. Me levantaba con el canto de los pájaros, pero no fue fácil y no lo volvería a hacer.
¿Sabes? Me parece muy lindo lo que cuentas, porque uno fue una decisión de los dos,
sí.
Pero dos fue all in, o sea, vamos a dormir en la... ¿Y de quién fue la idea? ¿La tienda de campaña?
Pues de mi querido esposo.
Claro, pues, claro, ¿cómo
y
no?
Y yo lo secundé, yo dije, bueno, ¿por qué no?
Claro.
Era verano, eso sí, ¿verdad? Hubiera sido invierno, pues, bueno,
hubiera
sido distinto.
Ya. ¿Y sientes que estabas preparada para eso? Una vez que ya estabas ahí, tú dices, sí...
Pues estaba la preparación pues, académica, la preparación de que yo ya había experimentado el tener un negocio propio, pero no, yo no estaba preparada 100% para eso. Yo creo que nadie está preparado para la incertidumbre,
¿verdad? Ya. Y mientras estabas en tu carpa, durmiendo, acampando en tu patio, bajo la luz de las estrellas, ¿hubo algún momento en que dijiste, me largo, o sea, no más, esto está siendo demasiado, o no? ¿Y qué hiciste?
Sí, llegó a haber un momento en que digo, bueno, pues me voy a regresar, pero yo misma me detenía, pues quédate y pasa la noche y a ver qué pasa mañana.
Ya mañana con cabeza fría decide, empacas tus maletas.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, había un poco también la preparación mental de, pues aquí estás y sigue.
Ya. ¿Y tenías apoyo emocional además de tu pareja o eras tú solita? Con él tratando de encontrar la manera de salir a flote.
Bueno, siempre tuve yo el apoyo de mi familia, de mis padres. Yo me acuerdo contarle a mi padre mi situación, ¿verdad? Es papá, estoy viviendo en una casa de campaña y él seguramente y pensó, ay, mi hijita, pero no, sí, pero no lo dijo, no lo externó, lo que me dijo, bueno, qué bueno, mi hija, estuvimos, a nosotros nos gustaba ir a acampar los veranos, entonces tú ya estás preparada para dormir en una casa de campaña, pues sí, pero íbamos a acampar 2-3 días,
dos
meses, y mi madre igual, tienes que adaptarte, me dijo, tienes que adaptarte porque este mundo es de los que se adaptan, no los más fuertes, sino de los que se adaptan, entonces, adáptate.
Me encanta lo que estás diciendo porque siempre hemos creído que este mundo es de los más fuertes y lo que tú nos estás enseñando es, no, este mundo es de los que se adaptan, así que, adáptate.
Sí, y me adapté, pero ya cuando vendimos la casa ya no tuvimos que vivir en casa de campaña, que tenía mi situación de vivienda
definida.
Sí, ya empecé yo a capacitarme.
Ya.
Empecé a capacitarme porque yo quería conocer más de este país, ¿verdad? Yo no sabía, por ejemplo, qué era un credit score.
Ya.
Yo quería también, por ejemplo, pues tener crédito, conocer acerca de impuestos, acerca de cómo se...
Como la lógica del país.
Sí, la lógica del país. Y una vez que lo entendí, entonces dije, bueno, ahora conoce acerca del mercado de bienes raíces de este país. Uh-huh. Al momento de llegar, pues yo tenía mi mente clara que tenía ya. que capacitarme.
Que te estabas capacitándote. Pero sí. Fíjate tan interesante, porque muchas personas llegan y se quedan cómodos en su lugar. No hablo el idioma, pero aquí, como sea, puedes salir adelante. Vas a la tienda que hablas español, al banco todos los sí. Tellers ahora hablan español. Pero, y tú siendo ingeniera deciste, tengo que capacitarme.
Sí, claro, porque me pude haber quedado en la comodidad incómoda, pero no, yo quería estar cómoda, yo quería sentir como mi nuevo país.
Ya, y como un trabajo, como tu trabajo, me imagino.
Sí, sí. Sí, sí, claro, claro. O sea, poder desenvolverme como pez en el agua, como yo lo hacía en México.
Creo que eso que estás diciendo es súper importante por lo que te decía. Mucha gente llega y se acomoda. Y aquí es fácil sobrevivir. Pero creo que tú tenías en mente más allá de eso. ¿Qué había en tu mente en ese momento?
Bueno, pues ahora que lo pienso, ¿verdad? Porque no lo había profundizado hasta ahora que me preguntas. Yo quería estar bien como yo estaba en mi país.
Ya.
Pero también buscando un equilibrio entre mi nueva vida, mi nuevo país y con mi país natal. Yo quería seguir sintiéndome fuerte, ¿verdad? Era la necesidad. Yo sé que, bueno, siendo mujer, siendo latina, soy minoría en este país, pero eso no me va a hacer menos fuerte.
Ya.
Entonces, yo, si bien, no sé, no quería, digamos, sobresalir y yo ser la mejor, ¿no? Pero sí quería estoy buscando la palabra, yo sí quería buscar el estar bien, buscar el ser feliz y avanzar. Yo creo que es algo muy humano el progresar, el estar mejor que hace un año, mejor que hace 5 años.
Mi Maru, y en ese proceso, en la medida en que empezaste a crecer, ¿notaste resistencia de tu cultura?
De los latinos viviendo aquí.
De mujeres hispanas.
No resistencia, pero sí yo noté cómo hay mujeres que se fueron quedando atrás.
Ya, cuéntanos qué quiere decir eso.
Por ejemplo, los cursos que yo tomaba, éramos mujeres que teníamos una mente clara y teníamos de que queríamos progresar en nuestro negocio. Pero de pronto muchas se fueron quedando en el camino, que yo lo entiendo, ¿verdad? Yo lo entiendo, la vida pasa y hay situaciones que cambian. Pero yo veía que muchas mujeres se fueron quedando en el camino, no porque ocupaban su tiempo en la familia, ¿verdad? Sino más bien porque el esposo no las apoyaba.
Ya.
Porque tuvieron miedo de dar el último paso. Ya, en especial recuerdo mucho a esta mujer, ya era cuestión de dar el último paso.
Ya estaba cerquita.
Sí, y prefirió no, prefirió mejor seguir empleada con la familia con la que estaba trabajando en ese momento. Y yo pienso mucho en ella, pienso mucho en ella, una mujer brillante, brillante, y lo único que necesitaba era ese pasito. Ya tenía todo para lanzarse. Y decidió no hacerlo.
Ya.
Decidió no hacerlo. Entonces, yo pienso mucho en ella porque digo, ¿dónde pudo haber llegado?
Y cuando piensas en ella, ¿qué genera en ti? ¿Qué genera en ti como empresaria de saber? ¿Se quedó?
Obviamente que genera un sentimiento de tristeza.
Ya.
hacia ella más que nada, y también un sentimiento de pérdida, porque pudimos haber tenido en la comunidad de mujeres empresarias latinas a alguien muy, muy brillante, muy brillante.
Ya. Bueno, ese es un aspecto que me parece muy importante, pero otro aspecto que me parece muy importante y que hablábamos fuera del aire es cómo nos cuesta, no sé cómo explicarlo, cómo nos cuesta entre mujeres que otras mujeres queramos el éxito. No solamente entre mujeres, yo creo que también cultural, que queramos el éxito, que seamos ambiciosas, que queramos más. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo ha sido tu experiencia en ese ámbito?
Bueno, ha sido también un poco difícil encontrar un núcleo de mujeres que lo tengo, ¿verdad? Lo tengo, pero es muy, muy contado, ¿verdad? De mujeres que te apoyan en tu negocio a tener más económicamente, ¿verdad? Ya. O sea, las mujeres podemos llegar a ser muy empáticas, o somos muy empáticas al apoyar a otras mujeres en valores femeninos.
Ya.
Híjole, no, qué padre que estás ayudando a otro, qué padre ya. que estás quitándote el abrigo para dárselo a otro, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí hay un poquito de resistencia a la hora de decir, oigan, quiero invertir este dinero, quiero comprar esta casa, quiero comprar acciones, aconséjenme que ha funcionado uh-huh. para ustedes. Primero, pues muchas no saben, y segundo, te dice, oye, es que ya desde que estás en Estados Unidos te volviste una capitalista. Ya. ¿Te importa más el dinero? ¿Verdad? Yo lo que quiero es estar bien económicamente. Yo lo que busco es el apoyo, el consejo de ellas. Cuando muchas veces hablo de mi negocio, de lo que estoy haciendo, de la propiedad que compré o vendí, siento que muchas veces, lamentablemente, tengo que quedarme callada, ¿verdad? O no decir mucho, porque a veces siento que voy a generar...
Que vas a incomodar.
Sí, reacciones negativas.
Ya.
Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, de todas maneras, no ha sido algo a mí que me detenga, ¿verdad?
¿Y tú qué opinas de eso? O sea, ¿cuál debería ser nuestro lugar? En términos de ¿deberíamos o no ser ambiciosas?
No, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque recuerden, o sea, una mujer ambiciosa es ambiciosa por ella, por su entorno, por su comunidad, por su familia. Entonces, necesitamos nosotros estar bien, necesitamos nosotros tener nuestra situación económica resuelta y más, ¿verdad?
Fíjate que es que a los hombres, es como si los hombres sí tuvieran derecho a, derecho a pedir lo que quieren, derecho a soñar, a invertir, a hablar de esas cosas, y derecho a ser ambiciosos. A las mujeres ese derecho, como muchos otros, también se nos ha negado. Y cierto, entonces ahí nos volvemos capitalistas, y entonces ahí nos empezamos a recibir una cantidad de críticas encima de solo nos interesa el dinero, porque queremos ser empresarias exitosas, solo nos interesa el dinero. No sé si tú también lo viviste así, y si esto que me estás diciendo va en esa dirección.
Sí, claro, 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 claro. Dándole al dinero una connotación negativa.
Uh-huh. Y de vergüenza, o sea, porque eres capitalista.
Sí, 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 y eres capitalista de las malas, ¿no? La que quita a otros para...
para hacer riqueza.
Para hacer riqueza, ¿no? Cuando yo en mi negocio, pues, empecé a comprar casas para rentar, entonces, eres la bad landlord. Ya. Que vas a correr a las personas en cuanto no te paguen la renta, vas a... a correrlos y poner sus cosas en la calle. O sea, sí me he topado esas situaciones, ¿cómo no? Y lamentablemente entre mujeres, no entre hombres.
Las mujeres nos damos más palo. Yo creo que nos apaleamos más y nos criticamos más. Y yo creo que ahí la invitación, ¿qué invitación le abrís a las mujeres que nos están oyendo?
Que bueno, que exploren, ¿verdad? Que exploren la abundancia. La abundancia es, el dinero es abundancia. El dinero significa que estás haciendo algo bien con tu mente, con tu trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no soñar más allá? Porque si tienes un negocito, ¿qué hace? ¿Qué te hace falta para crecerlo?
Para que sea una empresa.
¿Verdad?
Sí, me encanta porque eso, las mujeres somos muy buenas teniendo negocito, como tú dices, y proveyendo para nuestra familia, pero también tenemos derecho a explorar la posibilidad de crecer como una empresa. También tenemos el derecho de soñar grande y de entrar en esos escenarios que son tan masculinos como el escenario en el que tú estás, porque es un escenario primariamente de construcción, de hombres. ¿Ha sido difícil para ti? ¿Ha sido difícil para ti moverte en ese escenario? Me imagino que la mayoría de los contratistas son hombres. Es un trabajo muy masculino. ¿Cómo ha sido para ti entrar en ese campo como mujer hispana además?
Fue difícil en un inicio en México. Ahí fue cuando...
Más que acá.
Más que acá, porque como yo venía ya de cierta edad, ¿verdad? O sea, yo ya sabía cómo hacer.
Entonces, que ya había escuchado.
Sí, que mi voz ya se ha escuchado, pero sí, al principio cuando pues era joven y no tan sabia. sí tuve muchas caídas, pero pues nuevamente, ¿no? Ahí están los padres, mi mamá apoyándome y adelante, sigue, sigue hasta que te hagan caso.
Hasta que se escuche tu voz. Muy bien, Mimaru. Oigan ese consejo todas. Ustedes sigan hasta que el mundo les haga caso. Mimaru, ¿y hubo algún momento en el que en este proceso de flip la cosa no salió bien, iba muy bien y la cosa no salió bien? ¿O todo ha sido vamos creciendo? ¿Cómo ha sido el proceso?
Bueno, el proceso en un negocio es ir creciendo y luego pasa algo que te baja y luego tienes que crecer otra vez y, o sea, no es una línea 45 grados perfecta que va de aquí al infinito, ¿no? Sí, nosotros, bueno, remodelamos la primera casa y la vendimos, ganamos poquísimo, ay Dios. Nada.
Pero mucha experiencia.
Mucha experiencia.
Les pagaron por aprender.
Sí, exactamente. La segunda ya ganamos un poquito más. La tercera ya nos fue bien. La cuarta muy bien. La quinta o sexta fue una pesadilla. Compramos nosotros sin saber, ¿verdad? Porque el broker que teníamos en ese momento... o se hizo tonto, o no investigó, o...
Algo pasó.
Compramos una casa que estaba contaminada con metanfetamina.
¿Cómo sabes que una casa está contaminada con metanfetaminas? O sea, ¿cómo te enteras de eso?
Bueno, puede llegar a ser algo muy visible, ¿verdad? Entras a una casa y ves, por ejemplo... agujas,
ya,
cucharas,
claro.
el olor es un olor un poco dulzón,
ya.
Las paredes son amarillentas,
ya.
Lo que pasa es que en esta casa pues habían disfrazado todo eso, ¿verdad? Habían limpiado todo, habían pintado las paredes de la casa. Entonces
¿cómo te enteraste?
Bueno, nosotros compramos la vivienda. La remodelamos.
Bonita, pintadita, limpia. Y...
Sí, la remodelamos, la pusimos al mercado y al estar bajo contrato, el broker del comprador, que ese sí era un broker decente, una mujer, por cierto.
Qué bueno, una mujer.
Hizo su investigación, que no hizo mi broker, y salió por ahí un reporte policiaco que a ella se le hizo extraño. Fue tras del hilo que está, claro, que es este reporte policiaco, y fue, investigó y se dio cuenta que había metanfetamina
en la fórmula.
Sí, así es. Entonces, que lo que hace ella es mandar un laboratorio especial que revisa en paredes y ático, que es donde más se acumula la metanfetamina, y es positivo, niveles altísimos. Entonces, pues, viene ya toda una negociación donde, pues, estuvieron envueltos abogados y demás. Ajá. Y de alguna forma salimos librados, no bien librados, porque perdimos dinero.
Ya.
El broker que nos vendió esta casa sigue por ahí vendiendo otras, porque lamentablemente no pudimos probar que él sabía.
Que era su responsabilidad.
Que él sabía, ¿verdad? Que creemos nosotros que sí sabía, pero no lo pudimos probar con pruebas. Claro. Pero bueno, después de eso hubo una plática con mi esposo y yo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Pues seguimos.
Ya nada que hacer. Pero mira, hay una cosa ahí que quiero decirle a todos los que nos están oyendo, y es la importancia de escoger a la gente de tu equipo. De escogerla con todo el detalle, que es lo que nos estás enseñando hoy. Hubo que confianza de ustedes, y resulta que un terrible negocio, después de tener ya tanta experiencia, por una mala asesoría de un broker. Por eso, cuando ustedes vayan a comprar, vender, lo que sea, asegúrense de que la persona con la que están trabajando tiene mucha experiencia, porque esto es una realidad. Esto puede pasar, esto que te pasó a ti.
Sí.
Y entonces, ¿qué hicieron?
Sí. Hubo negociaciones y le devolvimos la casa al broker que nos la vendió. Cuando vendió la casa nos dio cierta cantidad de dinero que, pues, por supuesto no cubría
toda la inversión.
Pero pues ya estábamos en esto, ¿verdad? Claro. Esto es algo que nos tenía que pasar para hacernos más fuertes, para hacernos más inteligentes y para saber que realmente queríamos seguir en esto.
¡Wow! Mira tan lindo lo que estás diciendo, y es esa experiencia tan negativa que los golpeó económicamente tan fuerte.
Muy fuerte, sí.
Lo que hicieron ustedes fue capitalizarla y decir, ok, nos pasó esto, nos está haciendo más fuertes, tenemos que ser más inteligentes en saber asesorarnos y, bueno, no sé en qué más cosas, pero sí ser más inteligentes, pero además confirmar si querían o no estar ahí.
Sí,
¿y
claro,
cuál fue la...?
No, pues seguimos, ¿verdad? Porque yo también pensaba, yo no quiero ser una víctima de las circunstancias.
¡Para! Me encanta. Porque muchas veces, eso que estás diciendo es oro en gotitas, y yo siempre les digo esto, oro en gotitas.
Ay, gracias.
Porque nos podemos volver víctimas, y está la excusa perfecta, y decir, no, ya, ni modo, me vuelvo a México, o no más este negocio.
Sí, pero hago otra cosa, o esta persona me hizo esto, y nunca se me va a olvidar, claro, y destruyó mi vida. No,
me
no,
acabó.
No, yo voy a seguir, y voy a seguir ahora con el doble de energía y el doble de razones para tener éxito en esto.
¡Wow! ¡Qué bueno! Y espero que todos ustedes lo estén oyendo, grabando, compartiendo. Y es, tengo que tener el doble de energía, esto no me va a parar, porque se nos olvida que es una decisión.
Es una decisión.
Es una decisión nuestra.
Cierto, totalmente. Totalmente, es una decisión nuestra ver cómo el cómo vemos el mundo. Vamos a ser las víctimas, vamos a dejar que las circunstancias nos ganen. Sí, de por sí, las circunstancias en este mundo son difíciles, y todavía nosotros nos la ponemos más difícil.
Exacto.
Entonces, pues hay que buscar estar del lado correcto, del lado correcto.
Uh-huh. Es como caer, levantarse y sacudirse y decir, bueno, esto dolió, tengo aquí unos moretones, sí, unos morados, pero van a pasar y hay que seguir.
Hay que seguirle y no me vuelve a pasar. A lo mejor pasan otras cosas.
Exacto.
Pero ya no me vuelve a pasar que vuelva a comprar una casa con metanfetamina. Ya no me vuelve a pasar que incluyó en mi equipo a alguien que no es honesto.
Uh-huh.
¿Verdad? Y esa fue la lección.
¡Qué maravilla! Me encanta porque es eso. Si no capitalizamos en las lecciones, pues efectivamente vamos a seguirnos dando contra la pared, y ustedes hicieron el ejercicio de capitalizar y seguir avanzando.
Claro.
¿Y cómo fue para tu esposo ese momento? O sea, ¿quién de los dos, por preguntar, siendo atrevida, en la balanza, siente más, no sigamos o no, ya nos vamos? ¿Quién de los dos?
Qué interesante tu pregunta. Y ahora que recapitulo, él, no que no quisiera seguir, pero él estaba mucho más asustado que yo.
Ya.
Sí.
Él estaba más asustado que tú. Entonces tú eras la que le estaba diciendo, no, sigamos. Sí. ¿Cómo? Eso es muy difícil. ¿Cómo hiciste ahí con él para negociar esa
parte?
Él sí quería
uh-huh. seguir, ¿verdad? Él nunca se rajó, como decimos en México. Pero, por ejemplo, y obviamente que fue algo que nos afectó mucho también en lo emocional. Yo lo veía al pobre, por ejemplo, sin poder dormir en las noches.
Claro.
Sin poder disfrutar la vida.
Claro.
Nomás pensando en eso. Y así... Así fue por un tiempo, pero después, yo le tenía que decir a mi esposo, no, que no nos afecte lo emocional, verás, vamos a salir bien de esto, pero yo no quiero tampoco que te enfermes, ¿verdad?
Claro.
Entonces, claro. Me lo agradeció,
claro.
Definitivamente, la mujer, tenemos esa garra de salir adelante frente a la adversidad.
La resiliencia, esa capacidad de levantarnos y decir, me duele hasta el alma, pero pues ni modo.
Sí, y en ese proceso también jalar a los demás, al otro, sí.
Qué bonito, me encanta, sí, porque eso es muy lo que somos, eso es muy ser hispano y ser mujer y decir, no, aquí no paramos. Esto simplemente nos quita fuerza, nos detiene un poquito, pero ya nos vamos a parar y a seguir caminando.
A seguir caminando y además a seguir caminando bien, ¿verdad? Uh-huh. O sea, a dejar atrás esa experiencia y poderla contar hasta con orgullo o hasta haciendo, exacto, broma y no, ay, Dios mío.
Que nadie se entere, sí, que yo compré, sí, una casa con estas condiciones. Porque eso es otra cosa que nos pasa mucho y es, tendemos a contar esto lo positivo, pero no que la gente no sepa que esto ocurrió, siendo que ahí hay tanto potencial, como tú decías, todo lo que aprendiste y ahora ya nadie te va a vender una casa con ese tipo de condiciones.
Así es, y ya empiezas también a reconocer quién es derecho y quién no.
Exacto.
¿Verdad?
Te vuelves más inteligente, como tú decías, te vuelves más sabio y más inteligente, sí, y reconoces, esta persona no la puedo tener en mi equipo porque puedo meterme en problemas.
Exacto.
Mi Maru, ¿qué le dirías? Para terminar ya, es una pregunta que siempre le hago a todos mis invitados y es, ¿qué le dirías a tu niña de 9 años? A la niña que estaba allá en México y que no se imaginó que iba a dormir en una carpa dos meses, que iba a comprar una casa con metanfetaminas, pero que a pesar de todo eso está aquí como una empresaria exitosa hablando desde la cima. ¿Qué le dirías?
Muchas gracias, primero que nada por llamarme empresaria exitosa. Voy en ese camino, muchas gracias, y créeme que me esto me ayuda a seguir adelante, ¿verdad? Me da el siguiente empujón para el siguiente nivel. Y pues a mi niña de 9 años le diría, te espera una gran aventura que es la vida. ¿Verdad? Y estoy segura que esa niña me sonreiría y me dijera sí, yo sé.
Vámonos. Qué
Sí.
bonito, qué bonito. ¿Y qué le dirías a todas las mujeres que están allá afuera escuchándote? Mujeres hispanas que quieren lanzar su empresita o su empresa, su negocito y volverlo una empresa y que se sienten temerosas, que no quieren dar, no se atreven a dar el paso.
Pues, pues que no tienen otra opción, tienen que dar el paso o se van a quedar con una vida con promesas por cumplir, ¿verdad? Tienen que dar el paso porque más allá está un mundo que ahorita ni se imaginan, pero que es un mundo de abundancia en todos los sentidos. Entonces, no tienen otra opción, den el paso, prepárense, prepárense, tengan su círculo de apoyo y en lo profesional junten su grupo de gente honesta y de gente que sabe su negocio, ¿verdad? Rodéense de su buen equipo, contador, abogado, y den el paso porque no nos podemos quedar a medias.
Me encanta. Prepárense, den el paso, rodéense de un equipo que las apoye realmente y de expertos que sepan lo que están haciendo y que son gente honesta. Me parece maravilloso. Espero que capitalicen en esto que nos está diciendo Maru, que otra vez vuelve a ser oro en gotitas, que nos está
Gracias,
dando
gracias.
y que habla de por qué ella está en la cima y es toda la experiencia que ha ido capitalizando, todo el trabajo que ha ido logrando ganar y ese deseo tan lindo que mencionas de hay más y por qué no para mí. Hay más y por qué no yo.
Claro. Sí, claro. O sea, que vamos a quedarnos viendo cómo los demás sí y yo no.
Exacto. Siendo que tenemos todo lo que necesitamos y lo que no tenemos, tenemos que ir por ello, tenemos que buscarlo. Está afuera.
Sí,
Hay que es
sí.
como ir al mercado del universo y irlo agarrando y decir, esto me sirve, esto también me sirve, pero tienes que tener claro. Yo creo que una cosa que nos decías al principio que es muy importante es, tú sabías a lo que te venías. O sea, tú tenías claro por lo que ibas y no importaban las incomodidades del proceso, tú sabías por lo que venías.
Sí, claro. Y ya ahora bueno, pues ya conseguí cierto nivel, ahora pienso en el legado que voy a dejar, ¿verdad? Porque voy a dejar un legado de riqueza para las futuras generaciones en mi familia, que yo sé que ellos lo van a cuidar y lo van a dejar crecer, entonces, y lo van a hacer crecer. Entonces, es también, pues, es pedirle a la mujer que lo haga para las futuras generaciones.
Claro, eso me gusta mucho porque es que creemos que lo que hacemos y todo el trabajo es solo por nosotros y resulta que no, hay un legado.
Hay un
Hay un
legado.
legado para los que vienen detrás de nosotros, que no solamente es en lo económico, sino también en la historia que estás contando. Me parece bellísimo porque es que
Ah,
estás
muchas
abriendo
gracias.
camino,
Muchas gracias.
camino para la gente para decirle, sí, iba a ser incómodo, pero eso es un pasito, estás transitando y tú lo transitaste, me parece bellísimo.
Ay, muchas gracias, Rocío. Gracias, gracias.
Sí, me parece por eso bellísimo decir, abriste camino para muchas otras que van detrás y que van siguiéndote y que van diciendo y mirando. Maru lo hizo, a Maru no le importó. Y creo que eso me lleva a la última pregunta, y prometo que es la última esta vez, sí. Y es esa capacidad de no me agüito, o aunque me agüite, no voy a parar, voy
Sí,
a seguir,
claro.
voy a seguir. ¿De dónde sientes que salió esa fuerza, ese, no importa? Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo.
Pues de mi familia, de mis padres, de mi madre, ella falleció recientemente, pero era una mujer muy fuerte que me dejó a mí y a mis hermanas este legado, uh-huh, ¿verdad? Este legado de sabiduría interna, de fortaleza, ¿verdad? Ella abrió camino para mí, uh-huh, ¿verdad? También de mi padre, que siendo tres hermanas y un hermano, dijo: yo a mis hijas las voy a educar para que logre lo mismo que un hombre.
¡Qué maravilla! Eso me encanta. ¿Sí? Que logre lo mismo que un hombre en vez de quedarse atrasaditas y esperar que el hombre la lleve.
Sí, sí, sí. La familia, ¿verdad? Mis tres hermanas, mi hermano que siempre, siempre apoyándome. Uh-huh. Y amigos que fui a conociendo en el camino, te incluyo, uh-huh, porque con todo este movimiento que tú estás creando, las mujeres que estamos en esto no nos sentimos solas, nos sentimos en una comunidad, uh-huh, ¿verdad? Porque necesitamos pues el apoyo de personas como tú, ¿verdad? Necesitamos, uh-huh, necesitamos la guía, necesitamos el grupo.
Necesitamos la manada.
Sí.
Como una manada, sí, que va andando y que sabe para dónde va, y si alguna se pierde, se duerme, se enferma, se lesiona, están ahí, estamos ahí el resto para empujar, para apoyar, para decir: no estás sola.
Sí, claro, claro, así es, Rocío, así es.
Qué lindo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Maru, por tu tiempo, y por todas tus palabras tan sabias, y por seguir abriendo camino para todas las empresarias que van detrás tuyo diciendo: Maru lo logró, yo quiero ser como Maru.
Ay, no, pues, un honor, gracias.
Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esta ha sido una entrevista con Maru, una mujer que se ha dedicado a trabajar, a abrir camino para muchos latinos y latinas en el tema de la construcción, que ha pasado por muchas situaciones muy complejas, pero que no la han derrotado, y que aquí sigue trabajando y abriendo camino y mostrándonos y contándonos su historia para que muchas se inspiren y sepan: es posible, no importa lo que tengas que hacer, así tengas que dormir en una tienda de campaña, por cuanto tiempo sea, siempre que tengas claro para dónde vas.
Claro, claro, siempre que sea verano.
Que sea verano y que sea por una razón específica y transitoria.
Claro, claro.
Muchas gracias a todos, denle like, comparta, comente. Esto ha sido Desde la Cima, nos vemos en el próximo podcast.